Clics de Marketing Online, episodio 198. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 198, del miércoles 3 de julio de 2019. Programa en el que vamos a ver algunas recomendaciones SEO enfocadas esta vez a mejorar el posicionamiento de los artículos de tu blog. Así que, comenzamos. Si en el episodio de la semana pasada veíamos algunas recomendaciones de SEO para optimizar lo que sería toda tu web o todo tu sitio web, esta semana vamos a hacer algunas recomendaciones para mejorar el posicionamiento u optimizar los artículos de tu blog. Entonces, a la hora de preparar y de redactar los artículos que vayas a realizar en tu blog, tienes que seguir o deberías seguir una serie de consejos o de recomendaciones para optimizarlos en cuanto a posicionamiento orgánico. La regla básica que debes tener en cuenta siempre es escribir buen contenido, es decir, un contenido que sea útil, que sea de gran ayuda para tu buyer persona, un contenido que incluso lo quiera compartir, porque si haces un buen contenido, no hará mucha falta que te fijes en todas las recomendaciones que vamos a ver en el episodio de hoy, aunque, lógicamente, si las llevas a cabo, pues vas a tener un mejor posicionamiento. Pero por lo menos, si haces un buen contenido, la respuesta de tus usuarios va a ser la correcta. Entonces, empezamos por la primera recomendación, que es elegir una keyword principal, ¿vale? Ya hemos visto en algún episodio cómo seleccionar estas keywords, ¿vale? Con un volumen de búsqueda suficiente y que tenga una competencia, pues media o baja. Ya sé que esto es difícil de encontrar, pero digamos que es a lo que deberíamos apuntar. Pero ojo, no solamente escoger una keyword para ese artículo de tu blog, sino que además deberías buscar 4 o 5 variaciones distintas de esa misma keyword principal. ¿Para qué? Para poderlas incluir a lo largo del contenido que vas a crear. Para que no sea repetitiva la keyword principal, para que no esté repitiendo todo el rato la misma palabra clave como un papagayo. Y así, al tener distintas keywords relacionadas con la keyword principal, va a haber más redundancia semántica y Google va a ver el contenido como más rico en cuanto a vocabulario también. Segunda recomendación, escribir un título que tenga entre 50 y 60 caracteres. ¿Por qué? Porque es el máximo que admite Google en su snippet de los resultados de búsqueda. Lógicamente, todos los plugins de SEO, incluido Yoast, te van a ayudar con esta tarea, porque te van a mostrar siempre el preview de este snippet, es decir, del cajetín que muestra Google en los resultados de búsqueda, para que puedas ver si te pasa, si te quedas corto, etc. Dentro de este título hay que intentar incluir dicha keyword principal que has seleccionado lo más a la izquierda posible. Hay que intentar incluir la keyword. Lo de lo más a la izquierda posible, pues bueno, si te cuadra, perfecto. Si no, tampoco te vuelvas loco. Con incluirla es más que suficiente. Tercera recomendación. Es intentar que el primer párrafo que hagas de tu texto también incluya esa keyword principal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo redundancia semántica. De hecho, yo una de las cosas que normalmente hago es hacer coincidir este primer párrafo del texto cuando escribo un artículo o cuando escribo las notas, por ejemplo, del episodio de hoy, siempre coincide el primer párrafo con la metadescripción. ¿Por qué? Porque esto, hacer esta sencilla técnica de hacer coincidir la metadescripción con el primer párrafo del texto, va a dar continuidad al usuario. Es decir, que el usuario cuando encuentra un resultado en Google, es decir, encuentra tu resultado en Google, y hace clic en él, lo que ha encontrado dentro de Google es luego lo que se va a encontrar cuando entra en la página. Es decir, que si ha visto en la metadescripción una frase, lo que sea, va a ser luego esa misma frase con la que va a abrir el texto. Por lo tanto, le da cierta continuidad al usuario y digamos que refuerza un poco la idea que ha tenido cuando ha hecho clic en el resultado de Google que cuando entra en tu site. Cuarta recomendación. La metadescripción ayuda a mejorar la tasa de clics, es decir, el CTR de tu post, de tu artículo, en los buscadores. Así que hay que trabajarla bien e incluir en la medida posible la keyword principal. Date cuenta que la metadescripción actúa de gancho al usuario, es decir, para intentar que el usuario haga clic en el resultado. Así que hay que explicarle al usuario en esos 100 y poco caracteres qué es lo que va a encontrar cuando hace clic en ese enlace. Hay que venderse o vender el contenido, pero sin engañar al usuario. Es decir, si haces una buena descripción, si es capaz de sintetizar en 100 y pico caracteres de lo que va tu contenido y por qué debería hacer el usuario clic en tu resultado y no el que tiene más arriba o el que tiene más abajo, pues es la mejor forma de hacer esa meta description. Quinta recomendación. La URL, es decir, el permalink en WordPress, debe incluir la keyword principal cuando estamos en cada uno de los artículos. La recomendación es que, al igual que en el título, la keyword aparezca lo más a la izquierda posible, es decir, que aparezca lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque así Google la va a rastrear antes. Bueno, si se puede, perfecto. Si no, al igual que en el título, si no se puede, no pasa nada. Mientras la incluyas, perfecto. Eso sí, la URL debe ser corta. No puede ser una parrafada enorme. Entonces, debe contener menos de 100 caracteres, que sea lo más corto posible. ¿Y cómo logramos esto? Pues vigilando sobre todo las palabras vacías de contenido. Ojo a preposiciones, ojo a artículos, que lógicamente, cuando estamos escribiendo en WordPress y tecleas tu título de tu post, automáticamente WordPress va a coger ese título y lo va a convertir en la URL para enlazar dicho artículo. ¿Qué pasa? Que si tú has escrito con artículos, con preposiciones, WordPress lo va a meter por defecto en la URL. ¿Cómo podemos acortar esa URL? Pues eliminando todas aquellas palabras que no aportan nada realmente, semánticamente hablando, no aportan nada al significado de la URL. Entonces puedes quitar todos los artículos, todas las preposiciones, etc. Y lo último en cuanto a la URL es separar cada una de las palabras con guiones medios, no con guiones bajos. Aunque esto, si trabajas con WordPress, lo va a hacer automáticamente él, pero bueno, nunca está de más saber el por qué. Porque informáticamente hablando, el guión medio separa cadenas, es decir, separa una palabra de otra, mientras que el guión bajo no separa la cadena que tiene a un lado y a otro. Al contrario, lo que hace es unirla. Si haces la prueba y escribes en cualquier procesador de estos dos palabras separadas por un guión medio, haces doble clic en una palabra, te va a seleccionar solamente esa palabra. Mientras que si escribes esas dos palabras separadas por un guión bajo y haces doble clic en cualquiera de las dos palabras, te va a seleccionar todo el conjunto, las dos palabras y el guión medio. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra recomendación es que el título del post debe ser el encabezado H1, el principal. Y solo debe haber un H1 en cada página, en cada URL. Vale, de esto no te tienes que preocupar porque WordPress lo hace de forma automática. Es decir, el title coincide con el H1. Pero si estás usando otro CMS o tu web está en HTML, hay que tenerlo en cuenta. También, siguiendo con los encabezados, hay que seguir la jerarquía descendente que tienen los mismos. O sea, los encabezados van del H1 al H6... pasando por H2, H3, H4, H5, por alguna razón. ¿Por qué? Porque nos permite jerarquizar la importancia del contenido. Lógicamente, acabamos de decir que el H1 es el más importante, coincide con el title, con el título. Bien, el H2 e inferiores lo que hacen es separar bloques de contenido. Para lo que te ayudan es para separar esos bloques de contenido. Entonces, usa estos niveles de encabezados según los que necesites, no hace falta llegar a H6 si no los necesitas, según tengas que distribuir el contenido. Lo mismo solamente necesitas H2 o lo mismo la extensión del texto es tal que necesitas usar hasta H3, incluso hasta H4, porque hay apartados dentro de los apartados. Correcto. ¿Cómo separarías cualquier documento de texto en un procesador? Pues usa los encabezados para ello. Otra recomendación es incluir al menos una imagen. Y yo aquí siempre lo pongo entre comillas. Siempre y cuando esta imagen complemente la información del texto. Si te das cuenta y visitas a menudo los artículos del blog o las escaletas del programa, las escaletas del podcast, nunca o casi nunca encuentras una imagen. Porque solamente incluyo las imágenes cuando realmente aportan algo de información al texto que acompañan. Si entras en un tutorial, encontrarás pantallazos o encontrarás algún gráfico que explica algo en concreto, pero no una imagen como decoración. Nunca encontrarás una foto de gatitos dentro de un post. Pues esto es igual, aplícalo como tú quieras, pero si incluyes una imagen que complemente semánticamente y visualmente al texto que estás escribiendo. Si no, si es solamente una imagen solamente para decorar, mejor no la pongas. Pero si la pones, vigila siempre que hayas rellenado los campos de título y de texto alternativo, como ya hemos visto en más episodios. Otra recomendación es crear enlaces. Y lo hemos visto y lo hemos hablado en más episodios, tanto internos, entre los distintos artículos de tu blog, siempre que estén temáticamente relacionados, ¿vale? Para mejorar el rastreo, la indexación de todos los artículos por parte de Google y además para que el usuario pueda cambiar de un tema a otro sin tener que andar buscando, sin hacerle la vida más fácil al usuario. Y también externos, es decir, hacia otros blogs, hacia otras páginas, hacia otras fuentes de información que complementan el contenido que estás creando, que le dan mayor valor, que aportan información extra, que apoyan todo lo que has contado en ese contenido y que lógicamente dan una mayor relevancia temática a tu propio contenido y sirven al usuario para ampliar mucha más información. Es decir, que le dan mayor visibilidad, mayor prestigio, mayor calidad a tu contenido. Por último, dos últimas recomendaciones y con esto acabamos. Si utilizas categorías en tu blog, ¿vale? Porque tienes distintas categorías temáticas, etc., elige la categoría adecuada para cada artículo que estás creando y comprueba que en esa categoría que estás incluyendo ese artículo también has incluido una keyword, que en cada categoría haya una keyword que te interese para posicionar tu proyecto. Si estamos hablando de distintas categorías temáticas, pues esas categorías temáticas deberían tener una keyword principal en la que todos los contenidos que cuelguen de ella, pues lógicamente, tengan la misma relevancia temática, tengan la misma sintonía temática. Y la última recomendación, que es, como ya puedes suponer y además es bastante lógica, es asegurarte de que tu blog y de que tus artículos son responsive, es decir, que se puedan ver bien en dispositivos móviles, que cargan bien, que cargan rápido, ya que una gran parte de tus usuarios pues van a entrar a través de tráfico mobile. Bien, como ves, esta serie de recomendaciones simplemente lo que hacen es complementar o detallar más en profundidad todas las recomendaciones que veíamos la semana pasada en cuanto al site global. Ahora hemos visto recomendaciones mucho más centradas en un artículo en concreto de tu blog. Lógicamente, todas estas recomendaciones prácticamente las puedes seguir y llevar a cabo con cualquier plugin de SEO si estás trabajando con WordPress, bien sea Yoast, bien sea All One in SEO, es el plugin que sea. Igual, ojo, también es cierto que por tener instalado un plugin de SEO no va a mejorar tu posicionamiento, porque cualquier plugin de SEO lo que te va a hacer es ayudar a cumplir todas estas recomendaciones que hemos visto. Pero si no las haces, da igual que tengas uno o ningún plugin de SEO instalado. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify y por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana jueves con un nuevo Click de Marketing Online. Hasta entonces, feliz miércoles.